toda la piel de América en mi piel. Sale mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.
Sol de Alto Perú,
rostro Bolivia, estaño y soledad.
Verde Brasil, besa mi Chile con el mar.
Sur del sur, hacia la entrada de América y total, su paraíso y un grito de chingado al crecer, y el salar.
¿Terminó?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Otelo de William Shakespeare. Dirección y adaptación Gabriel Chamé. En su séptimo año de éxito, el clásico del Teatro Universal, ahora en el Teatro Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, Cava. Jueves 21 horas y sábados 22:30 horas. Entradas a precio popular, por alternativa teatral o en el teatro. No es clown, es Shakespeare Otelo.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible. El programa de hoy no tiene público, pero están con nosotros, como siempre, Patricio Barton y Gillespie.
Hola, amigo, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Si usted quiere, vamos a dar cuenta de nuestras inminentes hazañas.
Bueno, atención Montevideo, porque tenemos ya las patas en el Río de la Plata.
Sí.
Porque estaremos los días 30 y 31 de octubre en el Auditorio del Sodre.
Sí, sí. Esto es la semana que viene. ¿Eh?
¿Hay entradas? ¿Quedan entradas? Sí,
quedan muchísimas.
¿Cuántas
quedan?
Más o menos?
Como 20 entradas.
Bueno, entonces, jueves y viernes, no, miércoles y jueves.
Miércoles y jueves de la semana próxima.
De la semana que viene. 30 y 31, que son dos programas distintos. No es que hacemos la misma función.
No, que no se engañe la gente, no sí. Es el mismo programa. Son completamente distintos.
No, pero hay gente contenidos. Que dice que es el mismo.
Claro, yo ya, dice, ya lo vi. No, no. Si quiere puede ver los dos. Primero sí. Uno y después el otro.
Claro, ¿no? Claro.
O
claro.
Al revés.
O al revés. Primero el sí. Segundo y después. Bueno, no importa.
Bueno. No importa. Bueno, 30 y 31 las entradas están en Ticantel. Y le voy diciendo, mire, escuche bien.
A ver.
Si yo le digo Rosario, Morón, La Plata,
¡epa!
Córdoba.
Me parece
un... Siendo ciudades importantísimas.
Sí. Bueno, en todas esas ciudades vamos a estar en el mes de noviembre.
Es un póker de ases para mí.
Bueno.
Sí, las mejores ciudades.
Yo le digo, por ejemplo, el día 14 vamos a estar en Morón. El 14 de noviembre en el Teatro Morón las entradas están en PlateaNet. Luego estaremos el día 16 en Rosario. En el Teatro Broadway.
Qué lindo.
Ahí las entradas están en tuticket.com.ar. Y el luego en La Plata, el 21, en el Coliseo Podestá. Y el 28 de noviembre,
sí.
Terminamos el mes de noviembre, en Córdoba capital, en el Espacio Quality.
Sí, que ya hemos ido varias veces.
Sí, señor. Claro. Y las entradas están en qualityespacio.com. Igual le digo, como le digo a las señoras que me rasgan las vestiduras por la calle,
sí.
Busquen toda la información... Claro. En el Facebook de La Venganza, que es @lavenganzaradio, ahí está con detalle, horario, direcciones, los lugares donde vamos a estar y donde no vamos a estar también.
Muy bien. Asimismo, voy a dar algunas informaciones. La primera es que últimas funciones de NN...
Naufragantes Nocturnos.
Muy bien, muy bien. Esto es en el Teatro del Artefacto, que queda en Sarandí 760. Es el famoso teatro... de Serrat.
Sí.
La obra NN, Naufragantes Nocturnos, está dirigida por nuestro amigo
Salvador
Amore.
Amore.
Muy bien.
Claro.
Y el elenco está compuesto por
Dulce Amore.
Sí.
Sí. Cora Varengo. Sí.
Lourdes Cerdán.
Marcelo Rodríguez.
Y un gran y muchos otros más.
Sí.
Muy pero bien. Atención que voy a decir algo que también tiene su importancia.
Sí.
A ver.
Exorcismos de pesadillas para degustar.
¡Uy, Dios!
Elixires venenosos contra el sueño.
¡Cuida!
Insomnio Pizarnik, dirigida por Andrés Mangone e Ivana Sacharsky. Esto es, los jueves de octubre a las 21 horas, a la gorra.
Está bien.
Muy bien.
¿Dónde? Se preguntarán ustedes.
¿Dónde?
En Espacio Lavallén, Solís, 1125. Capacidad limitada. Bueno,
sí, sí.
Todos claro, los claro, lugares.
Claro. El bueno, planeta Tierra tiene capacidad limitada. Si es por capacidad
pero
limitada.
Lo que se
¿no?
refiere esto es que por ahí hay que, por mail o algo, reservar
claro,
la ubicación.
Hay que reservar. Solo se puede asistir habiendo reservado antes
claro.
por mail. Ah. Pero ¿a qué mail? Se pregunta.
¿A cuál?
A este que le voy a decir. teatroelcuervo@gmail.com.
Muy bien. Bien. teatroelcuervo@gmail.com.
Sí, señor.
Muy bien.
Eso es lo que les quería decir.
Me gusta el título de Insomnio Pizarnik.
Sí.
Me gusta y sí, es inquietante, conociendo la obra de la Pizarnik.
Sí, insomnio Pizarnik. Claro, ahora, tener un insomnio Pizarnik
es fuerte.
Es mejor que tener... Bueno, no quiero nombrar a ninguno de nuestros amigos.
Pero tiene una intensidad garantizada, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Hay que, yo creo que hay que cuidar la calidad artística de nuestros insomnios. Y cuidarla en ese sentido.
Yo no la he cuidado, me parece.
No, porque uno tiene insomnio porque perdió boca, por ejemplo. Ese es un insomnio.
O uno termina viendo la tele los que venden
productos. Claro, que venden productos, o de los que te adivinan la suerte. Bueno, eso es un mal insomnio.
Claro. Ahora, nadie escribe la Divina Comedia por insomnio. No, por insomnio nomás.
Puede ser. Bueno, eso sería un gran insomnio.
Claro.
Bueno, muy bien. Demos por terminada esta etapa del programa y vamos inmediatamente a la parte conceptual.
Yo tengo una inquietud respecto de nuestros trabajos, ¿no?
Sí, ¿qué pasa?
Nosotros somos trabajadores del espectáculo, de la comunicación.
Incluso manejamos elementos artísticos,
Claro, de vez en cuando. Pero no estamos dentro del ranking de los trabajos más peligrosos.
Aparentemente no.
¿En qué puesto estaría usted, su trabajo, en qué puesto está? ¿En peligro?
¿De peligro?
¿De peligro?
Casi cero.
No, bueno.
No ningún peligro. No.
Muy poco.
Muy poco. Puede ser una...
O sea, es más peligroso el traslado a nuestros trabajos
que
nuestros trabajos.
Sí, claro. Señor. Sí. Y eso me dijeron las autoridades de la radio cuando fui a pedir aumento salarial.
Sí.
Qué tema.
Que debía agradecer.
que debía pagar, me dijeron. Claro. Y me dieron la lista, miren la lista, de los trabajos más peligrosos. Dice, ¿cuánto tendría que pedir esta gente entonces?
Y dice lo que ganan.
Dice, por ejemplo, no sé, dígame alguno de los trabajos más peligrosos.
Este es un trabajo muy extraño, el primero de nuestra lista. Ordeñador de serpientes.
Señor.
En principio yo no sabía que las serpientes podían ordeñarse.
Cuando dan a
¿por
luz,
dónde se ordeñan?
Cuando da luz una serpiente y tiene los bebés, los primeros meses da... Le da de amamantar.
Pero discúlpeme, yo le pongo acá una serpiente.
Pero la serpiente no es un mamífero.
Claro, ¿dónde tiene las mamas?
Claro.
Más cerca de la cola.
Yo nunca voy a hablar de la leche de serpiente.
Claro.
Sí. Discúlpeme.
Mire, yo se la pongo acá arriba de la mesa.
Sí, póngala.
A ver, dígame por dónde la ordeña. Dígame por dónde la ordeña. Usted que
pero debe tener una serie de tetillas.
¿Dónde las tiene?
Fíjese. No, acá me dice la producción que en realidad el proceso de ordeñe de serpientes tiene que ver con el veneno.
Ah.
Le sacan el veneno.
Ah,
y ese veneno, claro, dicen ordeñar por una comodidad.
Bueno, lo hubiera aclarado, mire cómo la dejamos ahora.
Sí, sí. Este veneno puede usarse para muchas cosas, principalmente como antídoto para aquellas personas que son mordidas incluso por la misma serpiente que acabamos de ordeñar.
Es genial ese descubrimiento científico de hace muchos años, claro, de que el mismo veneno es el antídoto. O sea, a usted lo muerde la serpiente, le inocula ese veneno, y usted, a su vez, se pone una jeringa llena de ese veneno y
sale chiflando.
Mata
eso veneno. Nos deja además una enseñanza filosófica.
Sí. ¿Qué? Que no sabría decir cuál es.
Bueno, que el veneno, el propio veneno es el remedio y así.
La tasa de ordeñadores que no han sido mordidos en el trabajo es muy baja.
Claro.
Casi todos los ordeñadores son mordidos alguna vez.
Sobre todo en el curso de ingreso.
Sí. Claro.
¿Cómo practica?
Es un poco insolvente.
Usted se va a su casa, yo le dejo 20 serpientes y bueno, practique.
Claro.
¿Cómo va a ser?
Pero ¿no sería mejor practicar con serpientes que ya han sido ordeñadas?
No. Igual a la serpiente no le gusta que la ordeñen.
A mí me parece que no.
Es uno de los animales más ariscos para ordeñar.
Sí, señor, pero además usted dice el veneno, una ya ordeñada. Enseguida se reproduce el veneno. Usted la ordeña, pongamos por caso, a las 4 de la tarde.
Sí.
A las 6 ya tiene veneno.
Ya la tiene otra vez.
Claro.
Entonces está, dele ordeñarla.
Claro.
Sí, sí. Y mientras más la ordeña, más tiene. Lo cual nos deja otra enseñanza filosófica que en otro programa se la digo.
Usted se preguntará cuánto gana un ordeñador de serpientes.
Para mí muchísimo dinero.
Mucha plata.
Estamos hablando de
$30,000 por mes, por año. O sea, no está.
$3,000, menos, $2,000.
Es un sueldo más o menos.
$2,000.
La verdad que para que lo pique uno.
Yo ni me molesto, señor.
Yo ni me molesto.
Me quedo en mi casa.
Es una ruleta rusa ese trabajo.
Otro trabajo. No. Jinete de toros.
Bueno.
Dice, este trabajo se hizo popular a finales de los 90, cuando se extendió la promesa de grandes cantidades de dinero por un viaje de 8 segundos. Ah, son los tipos que doman...
A ver cuánto dura.
Claro, Estados
cuánto...
Unidos los rodea.
Sí, porque hay muy pocos jinetes que anden en toro todo el tiempo. Es claro. Casi imposible.
Pero yo he visto en muchas películas hay eso. Duran 10 segundos, 8, 3...
Bueno, no sé. Bueno, acá en el Festival de la Doma y el Folclore.
Sí, pero no a todos.
No doma
sí.
Toros.
Son caballos.
Son caballos, otra cosa.
Pero, ¿usted doma un caballo? ¿Cuánto dura?
No, ahí también.
3 segundos.
Sí, 3 segundos. Ojo, el toro es más ancho, necesita tener piernas sí. Más largas. Usted, el bueno, toro es como un
gran auto. Es más peligroso, porque sí. No se olvide de los cuernos.
Bueno,
no,
claro.
Discúlpeme que lo que acabo de decir. Sí.
¿Usted me quiere decir algo?
No. Atención, un dato, ¿eh? Los jinetes de toros sufren una lesión importante por cada 15 montas.
¿Y cuánto montan claro. Más o menos por
no
mes?
No tengo idea, pero trabajan una vez por semana por lo menos.
Claro, una lesión importante es mucho, ¿no? Claro.
El problema con el toro, si el toro pega un sacudón y tira al jinete al aire y después lo opera con los cuernos
claro.
En alto...
Ahora, discúlpeme la curiosidad, ¿para qué lo doman?
No lo doman, son torneos.
Ah, claro, es un espectáculo. Claro.
Es un espectáculo que bueno. Además tiene sus reglas. Podríamos decir que es un deporte en los Estados Unidos.
Ah, bueno, así es otra cosa.
Los tipos son conocidos, son famosos, andan por la televisión. Y ganan...
¿Cuánto?
A pesar de sus lesiones, que son conmoción cerebral, fracturas, huesos rotos.
Sí.
$107,000 por año.
Bueno.
Es...
Más que el desempleo.
Más o menos. Pero es un salario promedio.
Ah,
claro.
¿Me entiendes? Quizá los tipos muy famosos ganan $1,000,000 por año.
Claro.
Sí, sí, pero
los
bueno.
Los tipos ganan menos.
Pero en la paritaria arreglan otra cosa.
Sí, sí.
Ahora, yo no sé ustedes, pero yo he tenido la experiencia de domar el toro mecánico.
El toro mecánico. Sí. Es difícil.
Igualmente no. Difícil.
Sí, es difícil.
Yo lo hacía ahí en Mar de Ajó. En
sí,
el verano,
sí, sí.
Porque a mí me gusta en los veraneos, siempre voy
tomar
a
tomar toros.
Sí, donde haya un toro mecánico,
ahí está usted.
Me gusta ir ahí.
Y muy entonces, bien. Usted va, va. Nomás, ¿cómo va vestido? Porque algunos van al toro mecánico con almohadones.
No, hay que ir con ropa cómoda.
Eso no debería estar permitido.
No, ropa cómoda, pero yo al que iba de Mar de Ajó me daban un sombrero tejano.
Claro. Qué lindo, linda imagen,
sí,
¿eh?
Sí, claro, entonces... ¿Y
era un local así de todas cosas para imbéciles?
Claro, ¿no? Sí.
¿O era un solo toro que había?
No, era un toro, pero había otras atracciones de igual talla.
El que lo maneja tiene como un joystick de computadora, el que lo maneja, y la primera instancia es bajar el toro, lo como que lo desinfla y lo baja para que usted pueda
claro,
subir.
Claro, y después arranca.
Usted se subió y
ahí lo infla.
Ah, sí. Es sí. Qué emocionante debe ser eso. Del toro mecánico, como estoy diciendo,
sí.
¿No? Cuando uno va con su novia.
Pero claro.
Llevar a la novia, y yo me imagino la novia así, con los brazos juntos, llorando, temblando, temblorosa.
¿Arriba del toro ella?
No, ella mirando como su novio está corriendo el riesgo de una conmoción cerebral, como acabo de leer aquí.
Bueno, no, y además el resto de las damas que están, porque se junta público, a ver.
Claro, claro.
Dicen, bueno, ¿quién es él? ¿Quién es él?
No, igual persona. Siempre gana el que lo maneja.
Siempre.
Tiene más velocidades, puede ser más violento, empieza a hacer girar el...
Ahora, ¿qué pasa? ¿No nos está faltando en Buenos Aires un toro mecánico? ¿Por qué acá no se puede ver?
No hay nada para
¿dónde divertirse? Hay? Pero, ¿por qué
en Buenos Aires no hay nada para divertirse?
Y bueno,
señor
pero no
hay nada.
Como emprendimiento, ¿por qué no ponemos un toro mecánico? ¿Cómo no se le ocurre a alguien poner toros mecánicos?
En todas las farmacias ponerlo.
Y bueno, no,
en la farmacista. Usted va a la farmacista y hay de todo.
Mientras
hay chocolatines, qué sé yo. ¿Por qué no un toro mecánico?
Mientras
está haciendo la cola. Mientras espera para,
y mismo
que,
tiene
para que le cobren, se pone ahí en el toro mecánico.
Cualquier
señor.
Cosa que le sale mal, le tiene los remedios ahí para cobrar.
Claro. Se llenaría. Gente
pero
que va por el toro mecánico y después, ya que está ahí, se compra, qué sé yo, un laxante.
Sí, cualquier cosa. Está esperando para hacerse una aplicación.
Claro.
Del antídoto porque lo picó una serpiente.
Sí.
Y va el toro mecánico, como espera.
Claro.
¿Qué va a hacer?
Y de paso se va ablandando un poco.
Sí, señor, es así.
Bien, otro estamos, señores, digo para los que recién ingresan, profesiones más peligrosas del mundo.
Sí, más peligrosas.
Otra es guía de montaña. Tiene razón. Uno no piensa tanto en el guía de montaña, pero esto debe ser muy peligroso.
Sí, sí, guía de montaña, porque aparte...
Sobre todo en zonas de montaña, ¿no? Porque el guía de montaña...
Claro, el guía de montaña, sí. Aquí en la Argentina...
En la Pampa.
Claro. No. Dice, conquistar el pico de una montaña alta ha sido un sueño para justificar la creación de un nuevo campo de trabajo. Guías de montaña. Su trabajo no es solo señalar el camino, sino llevar equipo pesado o provisiones. Ser el primero en probar un camino peligroso y ser responsable de la seguridad de los demás.
Sí. Y con todas las cosas que pueden pasar, de repente una luz, de repente una tormenta de nieve arriba de la montaña.
Estamos hablando del Everest, por
bueno.
ahí.
Bueno, eso bueno,
ahí está el
eso
abominable...
Palabra.
Por eso recomiendan, si uno va al Everest, hacer varias paradas, descansar, no ir de
no ir derecho.
No, derecho no.
Porque al principio vos te crees que es fácil.
Sí.
Bueno,
y,
no.
Hiciste 5 o 6 mil metros sin parar.
Pero eso se...
sin parar.
Te quedas a la redonda, 5 o 6 mil metros.
Cuando llegás a los 6 mil metros te das cuenta que te falta el aire.
No, y aparte le falta como 5 mil metros más.
Pero mucho antes, sino primero que lo tienen que autorizar. Usted se tiene que anotar. No puede decir, ahí voy.
¿Cómo se me tengo que anotar?
Se tiene que anotar, hay un...
Abajo, en la base.
La montaña es pública, señor.
No, señor, hay seguros de vida. Y usted, si no tiene el permiso, no puede acceder.
Creo que en la base se anotan, hay un mostrador, se anota todo el mundo.
Bueno, y el guía es el que te guía desde abajo, ¿no?
No, lo va acompañando.
A ver, dele para allá. cuidado.
La va acompañando porque el guía de montaña sabe leer las nubes.
Sí. No me diga.
Se lo digo así. Sabe leer cuando viene una tormenta, sí. Sabe leer el viento,
sí.
Sabe leer...
Bueno, el idioma no.
un libro no un lo libro sabe, no leer, lo lee. Pero lee todo lo demás.
No, señor,
generalmente son lugareños, gente que nació ahí, que conoce todo.
Sí, sí.
Y sí, no va a ser gente de Olavarría. Que
no, bueno, digo, son nacidos ahí, conocen sí. todas las tormentas, todo.
Bueno, otro trabajo muy peligroso, obviamente, corresponsal de guerra.
Sí.
Bueno, ese es de los más peligrosos.
Ah, espere que no le dije cuánto ganaba.
¿Cuánto gana?
$70,000 al año.
Ni me molesto.
No, es ni preferible domar toro mecánico. Sí, claro.
No le atiendo el teléfono.
Estamos hablando de sueldos no de la Argentina, me imagino.
No. De lo aquí, que sea, señor.
Aquí son $70,000. Bien, corresponsal de guerra. Bla, 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 bla. La lista de peligros incluye secuestro, tortura y muerte. ¿Qué tal? cuando estás en medio de la acción, no estás marcado como periodista, sino como enemigo. Bueno. No estás marcado. Si viene un avión a tirar unas bombas, no dice, cuidado, no le vaya a pegar a un corresponsal
claro,
de guerra.
Claro,
no
el tipo está en el medio...
Dice, ¿usted escuchó alguna vez eso? Tengan cuidado con los corresponsales de guerra.
Tengo entendido que por ahí algunas guerras ya más modernas, sí. las últimas guerras ya electrónicas, ya le ponen un...
Tiene un chaleco.
Una pechera dice prensa.
Prensa.
Pero algunos le tiran más.
algunos le tiran el doble.
Bueno. Eso ganan $36,000 al año.
Miseria.
Bueno, una miseria.
Es lo que está no ganando, me imagino, Nelson Castro ahora, que lo mandan a todas las guerras.
Claro. Sí. Lo mandan así, con el chaleco.
Al tornado.
Pero va con traje, Nelson.
Bueno,
operador de petróleo, aparejador, sí. dice aquí. Van a las plataformas petrolíferas, trabajan 16 horas seguidas o incluso pasan uno o dos días sin dormir. Ahí hay explosiones, petróleo, ahogamiento,
sí.
que una parte del cuerpo sea succionada.
Sí. ¿Cómo?
bueno.
No,
señor.
Ah, por la maquinaria.
No es un logro de la paritaria, es otra cosa.
Claro. Todos esos son los peligros de esta labor. Salario anual de $70,000 a $140,000.
Ahí está bien.
Ahí está bien.
Ahí se va arrimando el bochín. Sí.
Lo que pasa es que cuando empieza a salir el petróleo, cuando se encuentra el petróleo, ya no se puede parar. Por eso dice que por ahí uno está dos días.
Claro.
Porque
este cuerpito no para.
No,
todo el petróleo que estamos desperdiciando.
No hay una canilla. Claro. Porque, y usted está en una plataforma oceánica en alta mar, ¿eh? En Guatemala.
Sí, cuidado, no se puede volver a su casa una noche. Ahí por ahí se queda, hay 6 meses.
Sí.
Hay mucha camaradería.
Sí,
entre, bueno, sí entre los compañeros.
Los petroleros que están en alta mar.
Hacen asaditos.
Hace,
y...
sí. duermen todos juntos.
Bueno, no sé bueno. Si duermen todos juntos. Sí. No hay mucho lugar tampoco para no. Dormir.
Luchador de cocodrilo. Esto sí que es el peligro tal como yo me lo imagino.
Pero no tienen laburo. ¿Cuál es la salida laboral de eso?
Pelear contra cocodrilos. Si gana,
si gana
el cocodrilo, perdió usted.
Los luchadores de cocodrilos arriesgan sus vidas poniendo diferentes partes del cuerpo.
¿Cuáles, por ejemplo? Esta, por ejemplo. No, señor.
Entre las mandíbulas de este.
¿De cuál?
Del cocodrilo.
Ah.
Y juegan así, con las colas, y hacen todo tipo de locura.
¿De qué está hablando?
Ganan $8 la hora.
No es mucho nada, para mí.
Señor,
ya están metiendo... Esa cosa es...
Pero me hago trapito en Nueva York.
¿En qué
yo ni por $100 meto parte mía en la mandíbula del cocodrilo. Ni
leñador.
¿Leñador es peligroso?
Sí, claro, sí, sí, muy peligroso. Te caen los árboles que vos mismo talás.
Sí, pero...
Te caen encima. Sí, lo veo que dicen, guarda...
Sí. Ahora leñador yo le digo.
Pero en inglés lo dice, vaya. Sí.
Ahora, si usted decía...
Warning.
Si usted le llamaba la atención, la mirada femenina sobre el domador de toros, ni le cuento sobre el leñador. El leñador es el más codiciado, creo yo.
No sé, ahora.
Sí, señor.
Me parece que es un estilo. Me parece que es medio machirulo.
Sí, pero
cuando un lobo se come...
La camisa leñadora.
Cuando un lobo se come una niña, mandan un leñador. Que van todos con la camisa de Chris Christopherson.
Claro, cuadriculada.
Cuadriculada.
Vaquero.
Y sí, y después se la sacan.
Claro.
Cuando hace mucho calor se la sacan. Bueno, las mujeres lo ven.
También.
Y eventualmente sienten nacer una atracción.
Sí, y muchos hombres también le digo.
Claro.
Sí.
Bueno, la tala, acá dice, la tala de árboles es una industria peligrosa. Tienes 20 veces más probabilidad de morir en este campo que en cualquier otro. Mira vos.
Bueno, 20 veces.
Sí, porque sobre todo si están talando muchos árboles a la vez, coordinar las caídas de esos árboles.
No hay manera de que caigan los árboles así sin que alguno muera.
Y bueno, sí.
Si alguno tiene que
sonar. No, bueno, no sé si...
Si de repente son 100 árboles y están talando 40 a la vez, alguno puede caer encima de...
Después dice, cuidado con la maquinaria pesada que se usa diariamente. La mayoría de las muertes, se producen debido a fallas en los equipos. Fallan los equipos.
¿Y pero de qué modo
estás
falla?
Manejando una sierra y se te vuelve en contra.
Okay. Toma vida, de pronto.
Te empieza a dar contra. También debido, como ya suponíamos, a la caída de árboles sobre los trabajadores.
Claro.
Salario anual, $36,000 a $41,000 por año.
No, tampoco, no vale la pena.
No.
Encima está talando bosques, es un agente del mal.
Bueno,
usted.
Sí.
Talando bosques.
Minero de carbón en China.
Ajá. ¿Por qué en China? En cualquier
porque
lado.
Porque en China, en 2012 murieron 1.384 personas en accidentes en minas de carbón.
Para China es bajísimo, Lindsay.
Sí. Bueno, la tasa de muertes por cada 100 millones de toneladas de carbón es 37. Cada vez que sacás 100 millones de toneladas. Liquida la 35.
No, no es así, señor.
Va muriendo uno cada tanto, señor.
Después, es muy peligrosa también la seguridad privada en Irak.
Bueno, claro.
¿Trabajar de seguridad privada?
Sí, no dice cuánto ganan tampoco. Conductor de camiones en África Central.
Ah, mire usted, yo creí que era fácil ese.
Camionero.
La combinación, ¿qué tal?
Sí.
La combinación de cansancio. Rotaciones rápidas,
precipicio de verdad.
Precipicio, malos caminos lo convierte en uno de los trabajos más peligrosos. Muchas de las calles están sin asfaltar, dice acá.
Bueno, sí, pues, el camión es difícil.
Por favor, que venga Montegrande.
En Chad, por ejemplo, hay más de 3.000 muertes cada año.
¿Tanto?
Y es una población de 11 millones. 3.000 muertes de camioneros.
Pero entonces
pero pasa
es un
que,
desastre
ojo,
total.
Porque si el camionero muere, es un camión menos también, ¿eh? Son 30.000 camiones. Cada vez que muere un camionero, el camión también.
¿Pero usted qué cree? ¿Que el camión muere
el
con
camión el camionero? El camión no muere.
Camionero. Acá los camioneros los entierran con el camión.
No, pero digo, el camionero no abre la puerta y
bueno, se muere
solo.
Bueno, hay gente
solo.
Que está esperando.
Bueno, sí, pero hay otro
camionero. Esperando, se espera poco.
Claro.
Sí. Bueno, experto en desactivación de explosivos.
Ese
es un clásico.
Ese, claro. Sí. Tiene dos cables y corta el equivocado, explota.
Bueno,
pero vio que la brigada de explosivos siempre lo llaman y no es un explosivo. Lo llaman, hay un bolso sospechoso, va a la brigada de explosivos, evacúa
y adentro zona, tiene todo. Un pullover.
Adentro no hay nada. Lo de la brigada de explosivos, no desactivaron nunca una bomba, digámoslo. No laburan. Es como el bañero de la pileta de natación. No labura.
Bueno, acá hay una película de Hurt Locker. El papel ha sido objeto de debate, sobre todo tras la investigación oficial de la muerte del capitán Schaeffer.
Ajá.
Que es un tipo que desmontó 13 bombas en 36 horas bajo fuego.
Esto es genial. Mientras le tiraban a él.
Claro, imagínate.
¿Y cómo lo hacía?
Llevaba una bala, cortaba una bomba.
Le pegaban, ¿qué va a hacer? Bueno, piloto comercial ruso.
¿Por qué ruso? ¿Qué
porque tiene aquí que... están en contra de todos los países así, que no son los Estados Unidos.
Es un informe sesgado.
En los últimos 10 años, alrededor de 800 personas han muerto en accidentes aéreos en todo el país, en Rusia.
¿Pero por qué?
Porque...
¿Que no tienen buenos aviones?
No, hay mucha corrupción, dice. Entonces, falsifican documentos de vuelo. Personas para...
Que capaz que no es piloto el
no,
tipo.
No es piloto.
Se hace un...
Voy yo, por ejemplo, y digo, sí, soy piloto, mire, aquí tengo mi documento.
Sí. Sí.
Y dice, bueno, está bien, ahora sale este avión.
Así de fácil.
Yo agarro
y usted no tenía, no
¿cómo sabe? Se llaman esos aviones que tienen los rusos?
Ah, los que vimos nosotros.
Sí, los Anakov, no me sale.
No, ahora no me sale.
Sí.
Bueno, no importa.
Es que parece un Hércules tan grande como
ese. Bueno, yo salgo ahí, qué sé yo, pará, pum.
Pero, ¿y cuál es la ventaja suya que se ofrece para morir?
No,
si usted
caso,
sabe,
no,
y si
les... ejemplo.
Bueno, claro, sí, pero...
Pero por ahí es que a lo mejor ganan mucho.
Claro, claro, si les...
pero ¿qué gana si igual se va a matar? ¿Cuál
no,
es?
Si llega a destino, gana un montón de
plata. Pero si usted mismo sabe que no va a llegar a destino,
no, ¿cómo que?
Piloto automático, aprieta y llega.
El ruso es muy positivo en su
pensamiento. No, señor.
Yo voy a llegar.
¿Cómo va a ser eso? Ahora, no tiene más ahí el trabajo peligroso, ¿no?
No, por ahora.
Pero yo le quiero decir un trabajo que me parece peligroso.
Sí.
Y que, ¿cuál es? Sin embargo, es el trabajo que yo quisiera tener en algún momento.
¿Cuál es?
Que es el de mecánico de Fórmula 1. Vio los tipos que paran el
Fórmula 1. Lo que cambia las gomas.
Rápido, todo rápido.
Sí, sí.
Vio que no se detiene nada el auto, son como 15 tipos.
No, le van cambiando la goma casi mientras anda el auto.
Sí. Y uno se dedica a una cosa. Usted tiene la tuerca 4 que cambia, ninguna otra cosa.
Yo escupo la válvula.
¿Usted
se escupa? Cuando está por salir el tipo, el último toque lo le pongo un poco saliva a lavar, porque si pierde la válvula,
bueno,
es inútil todo el trabajo que hicimos.
Bueno,
eso.
Ya está jugado.
Bueno, pero le digo,
si pierde la válvula, arranca igual. Ah,
pero si usted
después otro agarra la cámara y la mete dentro de la bañadera.
No.
Para ver si
no,
pierde.
La tira de un costado, la goma.
Ahora le digo, usted no se puede demorar. Si usted pone
no, un segundo.
Una escupida de válvula, vamos a llamarle así.
Es un segundo.
No se puede demorar, claro, una de boca seca.
Porque lo matan los demás.
Y no, se pierde millones además, porque esos autos valen ¿cuánto?
En un segundo el que el rival suyo hizo una vuelta del circuito. En
no
un
lo
segundo.
Voy a pasar así. Son las vueltas que le vas sacando.
Sí.
Ese me parece el trabajo.
Sin embargo,
más lindo.
Fíjese que no están las cosas que uno pensaría que son peligrosas. Piloto de prueba, que era muy peligroso antes.
Sí.
Antes decían, controlaban este ranking mediante un método más indirecto. Por ejemplo, gente que moría mucho de ataques al corazón porque trabajaba por él de periodista.
Claro,
enviado especial, yo qué sé.
Sí.
O trabajos que implican mucho estrés, que la gente se moría mucho. Acá no está ese caso.
No. Están los trabajos concretos. Lo que pasa es que me parece piloto de prueba de autos, dice usted.
Sí.
Me parece que ahora hacen muchas pruebas donde no hay nadie.
Claro, no la hacen los pilotos.
No
está comandado.
Lo mismo en la aviación tampoco.
Bueno, sí, pero mire, el doble de riesgo del cine.
Sí.
Ese tipo...
Muchos murieron, ¿eh?
Bueno.
Doble de riesgo.
Eso, imagínese.
Su nombre lo indica.
Sí.
Doble.
Bueno,
no.
Ah, no.
Riesgo, señor.
Usted, pero, por ejemplo, King Kong, tiene que filmar King Kong.
Y el mono lo tiene que agarrar.
¿Lo agarra?
Y lo suelta en el precipicio.
Claro.
¡Chao!
Sí.
El que hace de la mina, ¿cómo se llama la chica?
Jessica, no sé qué.
De King Kong. Bueno, No es
Jessica Lange.
Bueno, pero no es Jessica Lange, es el doble de Jessica.
No, bueno, y hay
el
una
doble más grande.
Hay
no,
una
el
escena,
doble de grande.
Me parece que es una escena de la película Misión Imposible con Tom Cruise, donde hay una persecución arriba de terrazas de edificios de
sí.
Y que van saltando de un edificio al otro en la persecución.
Es peligroso, bueno, eso.
Ahí murieron como 50 dobles de riesgo.
¿Pero cómo no, puede ser? ¿De dónde no, sacó los
no llegaban al otro edificio. Se ahogaron como 2000 extras.
No, sí, no. Sí, sí. Eso pasaba por ahí antes, en Ben-Hur, en eso.
Sí, pero en no. Ben-Hur, las carreras de carro que se caían.
Claro.
Oh, acá, por ahí, cuando hay bajo presupuesto, se ve que el doble no es el artista.
Sí, bueno,
se
claro.
Tiene que caer de un caballo, ponele. ¿Eh?
Sí.
Si viene un tipo cualquiera, caballo, se cae y después aparece Franchella levantándose y sacudiéndose diciendo, me he caído. Y
no, el tipo medía como 2 metros
claro.
El caballo. Franchella, ¿cómo me caí?
Pero para qué aclara, no tiene que decir cómo me caí.
Eso, me parece que eso es lo que está fallando.
Sí, claro, sí.
Hay demasiado...
No tiene que
sobreactuación.
Sí, sí, señor. Y además el doble se tiene que parecer a Franchella. A ver
sí,
si se pone...
ponía, había un tipo...
Era gordo ese.
Era gordo, melenudo.
Era la Mole Molly que lo habían sí. Contratado.
No puede ser.
Y después
peluca.
Por ese Franchella con pintada la cara de negro.
Sí.
Viste, como si se hubiera revolcado en el piso. Y dice, qué golpe,
No, no puede decir eso, señor. Hay que hacerlas bien esas escenas, si no, no, no.
Bueno,
sirve,
vamos así. A ver qué dicen nuestros oyentes.
A ver...
Fíjese, a ver, aquí tengo mensajes que llegaron al WhatsApp y otros del Facebook.
Aquí, si lo voy a repartir, después. Cuidado que tengo un problema.
El Facebook es @lavenganzaradio y el WhatsApp de los oyentes, a donde recibimos mensajes de texto exclusivamente, es 6585-5580.
¿No muy bien.
Ahí tiene,
estimado Dolina, maestro, me ayuda a salir de la ignorancia, dice, por favor, ¿me recomienda algún libro de Hemingway? Nunca leí nada de él.
Lea ¿Por quién doblan las campanas?
Jorge de San Cristóbal, muchas gracias.
Hola,
Margarita Gex dice, aquí estoy como diariamente, hermoso programa. Muy bien.
Vengadores, gracias por la compañía nocturna, como siempre, aún hoy conmigo en Israel. Uh-huh. Quiero preguntarles para marzo, ¿se sabe, aunque sea, si hay funciones en Capital? Porque voy unos días de visita y quiero ir a verlos.
Bueno,
David.
Aldo Andrés.
No se sabe. No
soy de Tucumán, los escucho hace 1500 años. Me gustaría saber, de ser posible, si tuvieron alguna experiencia con respecto al famoso efecto Mandela.
¿Cómo?
Ah, me gustaría escuchar su interpretación del tango Cuesta Abajo en otro.
Sí.
Tienen un gran nivel artístico. Valoro mucho su trabajo. Gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias. No sé cuál es el efecto Mandela.
No, yo tampoco, pero vamos a indagar.
Hola, Vengadores. Soy de La Plata. Ya tengo las entradas para el 21 de noviembre. Y les digo que este año ya vinieron a La Plata en marzo. Mari y Jorge.
Porque el otro día dudábamos.
Ah, dudábamos.
Sí, no sabíamos sí. Si habíamos ido este año.
Sí, fue este año o el anterior. Acá dice, hola, Vengadores. Saludos de un misionero que vive en la capital. Soy Juan Pablo Calvo y me acompaña todas las noches. Gracias.
Bueno. Ale Sadbedel dice, los escucho desde Chilecito, en La Rioja. Y les pido entregar la trompeta. Te tenemos rodeado.
Por favor. Hasta el lunes, mis queridos Vengadores. Cada vez falta menos para nuestra cita en Montevideo, dice Alejandro. Ajá. Alejandra.
¿Qué más?
Buenas noches. Hace años, Dolina dijo que iba a hablar... Años, le hacen un reclamo.
Sí, sí, sí.
Dijo que iba a hablar de Carlos Thompson, gran actor y señor. Por estar irrespetuoso el público de esa noche de entonces, cayó y nunca más mencionó el tema. No sé qué habrá pasado.
Es que no lo puedo mencionar. Carlos Thompson me mandó un mensaje diciendo que tenía mucho interés en hablar conmigo.
Y ¿eran amigos ustedes?
No, yo no lo conocía.
Bueno.
Y 2 días después falleció. Y nunca supe cuál era el interés que pudo haber tenido Carlos Thompson.
No, mire.
Incluso yo ya había... Le había contestado el mensaje en términos muy amables, etcétera.
Uy, qué duda.
¿Eh? Y qué cosa, ¿no?
Sí.
Bueno, este
pero bueno, mensaje... además, Carlos Thompson fue un gran actor.
Sí, yo me acuerdo de cine sobre todo,
sí,
¿no?
Sí, de cine. De cine sí. Pero un gran actor, que también triunfó en Estados Unidos. Sí, sí.
Era un mensaje de María Isabel Molina, de José Cepaz.
Hola, Vengadores, soy Lucila. Les escribo nuevamente desde Oxford. Oxford, qué bien. Los escucho siempre. Negro, ¿podrías hablar de animales fantásticos, mitológicos?
Hemos hablado mucho aquí, ¿no? Buenas, Vengadores. Mi nombre es José Carlos, desde España. Le mando una pregunta. ¿Qué es mejor, una mentira bien argumentada o una verdad increíble? Un saludo. Bueno, no sé.
Bueno, aquí dice...
Estamos un poco indigestos de mentiras.
Hola, Vengadores, soy Paola de Tandil. Me declaro fan de la señora del público que se oye reír en cada programa de Caras y Caretas. Es lo que más le gusta del de... programa, me parece una porquería, pero la señora que se ríe, me encanta.
Nico Chajá dice, ya estamos listos, manden a dormir a Apo y salgan al aire, por... Porque Alejandro Apo está antes que nosotros, siempre lee algún cuento.
Sí, pero no se va más.
Bueno,
a ver, sáquenle la silla.
Pero tiene que terminar el cuento que ya está previamente escrito. Pero, no va a terminar en cualquier lado.
Arranca con otro cuento.
Bueno. Celia Pasada dice, el Coco brillante, ¿eh? Bueno, estuvo el otro día Coco Silly. ¿Cuándo vuelve Patricio? Hoy.
Hoy, sí, ya hola. Está aquí. ¿Por qué me pregunta eso? Me llama la atención esa pregunta.
No, porque debe ser
no
lo
está
viernes.
Escuchando, que está acá, bueno, señor.
El viernes.
Bien. Acá dice, escuchando unas reflexiones suyas del pasado, encontré una muy interesante, bla, bla, bla. Dice que cuando nos acostumbramos al dolor, el infierno se termina. Me gustaría que se explayara sobre el tema. Bueno, dice, ¿en qué se convierte entonces ese infierno? No sé, es en realidad... cuando uno se explaya sobre estas, sobre estos pensamientos que tienen un poco de rima poética, un poco de metáfora, si uno quiere explayarse, la metáfora se debilita. Mm. El asunto es llamar la atención acerca de cómo el cuerpo humano, la psique humana, la organización psicofísica que es un ser humano, se va acostumbrando a todo. Se adapta, es adaptable.
Claro.
Y entonces una raza, o mejor dicho, ya no es una raza, es una persona que está miles y miles de años sometida a las llamas, empieza a desarrollar algún tipo de costumbre, de defensa, de protección, ¿no? Y fatalmente se hace necesario, buenas tardes, para las autoridades del infierno, cambiarle de suplicio.
Claro, claro, claro. Pues ya se habituaron.
Claro, claro.
Bueno, dice Lautaro Ezequiel, menos mal que está Facebook, así recuerdo siempre sintonizarlos a la hora justa, dice.
Yo no tengo más, pero me parece que porque me dieron poquísimos.
Y usted lo repartió.
Saori Isquetule dice, solo voy a decir una palabra.
¿Qué?
Mercado.
Hasta el lunes, mis queridos Vengadores. Cada vez falta menos para nuestra cita en Montevideo, dice Alejandra.
Sebastián Fernández de Villa Carlos Paz dice, primera vez que me comunico con ustedes, los sigo hace 10 años y todavía no los puedo alcanzar. Estoy saludando a mi esposa que ronca a mi lado, dice, chao.
Noé de Montevideo dice, hace 20 años fui a ver Sacco y Vanzetti.
Sí.
En el alegato final, el fiscal, después de un montón de mentiras, le pregunta al público, como si fuera el jurado, ¿a ustedes qué les parece? Yo, con toda la indignación adolescente, le contesté, ¿y a vos qué te parece, Basofia? El actor se tentó y la ejecución arrancó con las risitas ahogadas del fiscal del fondo. Bueno, no me siento más en la primera fila. Saludos a todos.
Hola, soy Laura de La Plata. Gracias por hacerme reír tanto. Una pregunta de curiosa. Dice, ¿de qué cuadro es hincha Gillespie?
No lo puedo decir.
¿Por qué?
No porque lo los decir. Periodistas no podemos decir.
Pero
no,
es cuadro, bueno, no, periodista deportivo.
Más él, no podemos
es
decir.
Periodista deportivo en una de sus vidas. En una de sus
yo puedo
en
decirle,
una de sus vicisitudes.
Sí. Usted es hincha de Dios que los periodistas deportivos dicen que
de un son... equipo súper chiquito.
Claro,
de...
equipo chico. Yo dice de el Sportivo Teatral.
Bueno, me gusta mucho Tristán Suárez, de la zona donde vivo.
Tristán Suárez. Usted es Tristán Suárez. Sí. Muy bien.
Recordamos que el WhatsApp del programa es 1165855580.
Qué linda visita, dice Laura Mateina, debe ser del Coco, ¿eh? Me encanta el programa, me voy a dormir con una sonrisa en los mismos. Saludo desde Junín. Ojalá alguna vez anden por acá. Hemos intentado alguna vez, pero ¿qué va a ser? ¿A quién hay que sobornar para que vengan a San Francisco, Córdoba? Dice Oscar Romero.
Y probé conmigo. Sí. Soy Susana de Villa Urquiza. Sí, sí. Los conocí cuando esperaba que empezara el programa de Mochi Marafiotti. ¿Qué año sería? Bueno, en Continental sería eso.
Claro,
Continental.
Son excelentes todos. Pero lo amo a Gillespie, es de su club de fan.
¿Cómo se llama ella?
Susana.
Susana, te mando un beso.
Debe ser su tía, algo así.
Hablando, sí, por favor. Laure dice que Coco sería la única persona con quien le sería infiel a usted. Disculpe.
Coco Silly.
Sí, Coco Silly. Bueno, realmente me siento mal.
Igual, ¿qué pasa?
Bueno, no tengo más.
Bueno, yo tampoco.
Vamos a hacer una breve pausa de la que egresaremos con muchas verdades en los puños.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Se lo dijiste en la calle y no te escuchó.
Y los escucho, ¿eh? Los escucho, perdón.
Se lo dijeron los jubilados, los científicos y los productores. Y no los escuchó. Hacete escuchar el próximo 27 de octubre.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, Frente de Todos, lista 136.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a seguir capacitando a nuestros policías para que cada día nos cuiden mejor. Porque lo importante no es solo lo que hicimos, sino todo lo que vamos a seguir haciendo juntos. El domingo 27, te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Juntos podemos más.
Diego García de García Vila, candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos por el cambio.
Agenda Espacio Tucumán. El jueves 31 de octubre, a las 21 horas, conciertos comentados. Un homenaje a la obra y trayectoria de Eduardo Falú y Ariel Ramírez, con la dirección de Juan Falú, en Espacio Tucumán, Suipacha 140, Ciudad de Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos, tenemos en quién confiar.
Grande, Lavagna, en vos confío.
Confío en vos.
Lavagna, en vos confío.
Confío, en vos confío.
Roberto, en vos confío.
El 27, vota por Lavagna.
En vos confío.
Sabemos hacerlo. Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 137, Consenso Federal.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
El domingo 27, te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Juntos podemos más.
Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, candidatos a jefe y vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vota vida, orden y trabajo. Votanos.
Lista 131. Fréntenos. Gómez, Centurión, Cotton, candidatos a presidente y vice de la Nación.
Adrián Yáñez Trío en Vivo Club. El eximio pianista se presentará en formato de trío, con Santiago Lamisovsky en contrabajo y Martín Freiber en batería. Invitado especial, el fabuloso trompetista Mariano Loiacono. Adrián Yáñez Trío presentará composiciones propias y clásicos del género, mostrando su costado más jazzero. Este viernes 25 a las 21 horas. El mejor jazz de Argentina y del mundo, como siempre, está en Vivo Club. Compra tus entradas en vivoclub.com.ar o en boleterías. Vivo Club, Moreno 364, Casco Histórico. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
El domingo 27 te pido por favor que nos acompañes con tu voto.
Juntos podemos más.
Maxi Ferraro, Victoria Morales Borleri, candidatos a diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Creo en todos los derechos que están en la Constitución de la Ciudad. Creo en el artículo 20, que garantiza el derecho a la salud. En el artículo 17, que obliga a asistir a los pobres. Creo en el artículo 23, que habla de la educación como un derecho igualador de oportunidades. O en el artículo 11, que dice que se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente. Creo en nuestra Constitución de Buenos Aires. Y vamos a cumplirla.
Con Gisela vienen los derechos. Vienen aires buenos. Matías Lamens, Gisela Marciota, candidatos a jefe y vicejefa de gobierno porteño. Frente de Todos, lista 502.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es hora de gobernar para todos los argentinos. Acompáñanos con tu voto.
Eugenio Casillas, Soledad Gibel, candidatos a diputados de la legislatura de la ciudad. Lista 504, Consenso Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a seguir trabajando por una ciudad que siga apostando al talento joven y acompañando a los emprendedores.
Porque lo importante no es solo lo que hicimos, sino todo lo que vamos a seguir haciendo juntos.
El domingo 27, te pido por favor que nos acompañes con tu voto.
Juntos podemos más.
Martín Lustó, Guadalupe Tagliaferri, candidatos a senadores nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Juntos por el Cambio.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con Matías Lamens. Vienen aires buenos. Claudia Neira, Claudio Ferreño, Ophelia Fernández, candidatos a diputados de la Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
El domingo 27, te pido por favor que nos acompañes con tu voto.
Juntos podemos más.
Martín Lustó, Guadalupe Tagliaferri, candidatos a senadores nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Creo en las personas que viven en esta ciudad. Creo firmemente que nos merecemos estar mejor. Y sé que vamos a estar mejor.
Viene Matías Lamens al gobierno de la ciudad. Vienen aires buenos. Mariano Recalde, Dora Barrancos, candidatos a senadores nacionales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Somos actualidad, somos opinión, somos crítica, somos amplitud. Somos AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente en los estudios de la radio, pero recuerden que jueves y viernes estaremos en nuestro Caras y Caretas a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330.
Hablaremos hoy de la conjura de Cayo Calpurnio Pisón. Así que estamos en Roma. En el año 65 después de Cristo. Eran los tiempos de Nerón como emperador. A comienzos de aquel año 65, varios opositores a Nerón, antineronistas, quisieron asesinarlo. Los instigadores eran nobles, senadores y soldados, dirigidos por Cayo Pisón, que quería ser designado sucesor. Nerón vivía aterrado. Era muy supersticioso y había muchos signos que, según algunos intérpretes, presagiaban malos acontecimientos para el emperador. Durante varias noches, por ejemplo, se vio un cometa. Y según la creencia popular, aquello significaba la caída de los gobernantes.
Ah, claro, tomaban eso como una señal divina.
Fíjese, ¿no?
Nerón pidió consejo a Balbino, que era astrólogo de la corte, acerca de la conducta a seguir. Y recibió por respuesta que debía ser vertida la sangre de un hombre descollante como víctima expiatoria. Y mandaron a reventar un par de macanudos por las dudas. Además, nacieron en Roma una cantidad de animales bicéfalos. Mm. El arúspice dictaminó que otro hombre aspiraba a ser la cabeza del imperio. Mientras Nerón se recluía y reforzaba su guardia, Cayo Pisón diseñó el complot. Este tipo estaba emparentado con la alta nobleza de Roma y se había convertido en un enemigo acérrimo de la dinastía imperial por un motivo que no tenía que ver directamente con Nerón. Muchos años antes, el emperador Calígula había humillado a Pisón al tomar por unos días a su esposa para amarla. ¡Epa!
¡Qué mal!
¡Epa, qué mal! Bueno, después de aquel ultraje, Pisón y su mujer fueron desterrados. Durante el gobierno de Claudio, que fue el que sucedió a Calígula, en realidad Claudio era tío de Calígula, sin embargo lo sucedió. Era un hombre más grande, mientras que Calígula murió, fue asesinado siendo muy joven. Bueno, durante el gobierno de Claudio se les permitió regresar a este matrimonio, pero desde entonces Pisón aborreció de todos los mayormente de romanos influyentes. Cada uno tenía su propio motivo para participar del golpe. Y eran muchos. Citemos a los que tenían motivos no solo políticos. Participaba, por ejemplo, Aneo Lucano, un famoso poeta, a quien Nerón había prohibido escribir y recitar en público sus obras. Epa. La obra más conocida de Lucano es La Farsalia, un poema épico sobre la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Otro conspirador era Afranio Quinciano, un senador que estaba ofendido porque Nerón lo había tratado de pederasta, y en una presentación pública el emperador se había burlado de él en un epigrama. Otros conjurados eran Antonio Natal, Fabio Sevino, Subrio Flavo y Faenio Rufo. La comunidad de conspiradores, todos los que estaban involucrados, se reunían bajo el mando, como se ha dicho, de Cayo Pisón, de manera irregular, uh-huh, en lugares secretos, y cada vez urdían nuevos planes para el atentado. No se ponían de acuerdo. Unos sugerían matarlo en el teatro, otros en el circo o en algún templo. Al fin llegaron a la conclusión de que el mejor día era el 19 de abril del 65, que era un día de juegos circenses en honor de Ceres. Cuando Nerón se presentara en público, uno de ellos, preferentemente el más forzudo, se arrojaría a los pies del emperador simulando hacerle una petición ahí, y lo derribaría. En ese momento, Flavio Sevino extraería su daga y la clavaría en el Nerón. Un plan medio flojo, me parece. Sí, sí. Bien. Entre tanto, Pisón aguardaría en el templo de Ceres, donde iría a buscarlo el prefecto Faenio Rufo para llevarlo al cuartel de los pretorianos y hacerlo consagrar emperador. Bueno, como acompañante habían elegido a Antonia, la hija mayor del finado Claudio, que era muy querida por el pueblo. Antonia había rechazado una propuesta matrimonial del propio Nerón y con esa valentía se había ganado, imagínense, un gran respeto. Ahora bien, los confabulados empezaron a cometer algunas torpezas. Un día antes del fijado para el crimen, mirá la que se mandaron. Flavio Sevino, el ejecutor elegido, el que iba a tener la daga, ¿se acuerda?
Sí.
Regresó a su casa después de una última reunión y empezó a hacer cosas extrañas y sospechosas. Redactó su testamento, por ejemplo. Ordenó afilar una daga y hizo templar la punta de la daga en el fuego. Regaló la libertad a sus esclavos preferidos. repartió dinero entre los restantes. Por último, se procuró vendajes y coagulantes y ordenó un banquete opulento. Bueno, cuando vos ves eso...
Algo raro va a pasar.
Vos decís, este mañana va a asesinar al emperador.
Claro, ¿sí? Claro.
Lo menos
claro.
Que pensás. Esos movimientos extrañaron a Milico. Mirá cómo se llamaba este.
Y apropiado.
Milico, un liberto de la casa de Sevino. Desde hacía largo tiempo había notado algo extraño en la conducta de su amo. Milico confió su descubrimiento a su mujer y dudaba si debía delatar a su amo. Finalmente, convencido por la mujer dijo, andá y delatalo. Partió con la mujer a la madrugada rumbo al Palacio Imperial. En el primer intento de entrar fueron rechazados. Imagínense, ¿qué se cree que es esto?
Hola, ¿qué tal? Vinimos...
No puede entrar cualquiera al Palacio Imperial.
Sí, así no es.
¿Ustedes por qué venían?
No, venimos por el tema de Nerón.
Ah, entonces lo vamos a dejar pasar. Como insistieron, dice, lo dejaron pasar. Y fueron llevados a presencia de Epafrodito, un liberto de Nerón. Epafrodito se aterró al escuchar las noticias. Hizo salir de la cámara emperador y le presentó a Milico, que como prueba de su denuncia mostró el puñal de su señor recientemente afilado. Bueno, si todo lo que afilan prueba. El puñal es porque matar. Van a matar a Nerón, estamos arreglados. Nerón creyó todo y tras una serie de indagaciones empezaron las purgas.
Uy,
y las purgas de Nerón son multitudinarias.
Y hacían sonar enseguida. Un grupo de soldados partió hacia la casa de Pisón para arrestarlo. Cuando los guardias llegaron, lo encontraron muerto. Porque ya se había enterado que lo habían batido. Y se había cortado las venas para ir ganando tiempo.
Bueno.
Nunca se supo de qué modo llegó Cayo Pisón a enterarse de que la conspiración había sido descubierta. Bueno, pero con todo lo que estaban haciendo, cualquiera hubiera sospechado.
No, seguro fue a buscar el puñal, no estaba.
Claro.
Se lo llevó este otro hombre.
Claro, este que le agarró. ¿Quién me tocó el puñal?
Claro.
Para mí que me delataron, chao. 18 de los 40 conjurados fueron ajusticiados. En realidad fueron obligados a suicidarse, que era lo usual en aquel tiempo. Uno de ellos fue el poeta Lucano. Pero aquella conspiración tuvo un alcance insospechado incluso por el propio Nerón. Pisón quería ser emperador, pero no sabía que dentro de su conspiración había otra, cuya cabeza era el tribuno Subro, es Subrio en realidad, Flavo. Según este hombre, era inútil destruir al emperador Nerón para elegir en su lugar a Pisón. Claro. Son muy malos los dos. Entonces este Subrio Flavo había acordado con los centuriones que después del asesinato de Nerón también debía eliminarse a Pisón. O sea, cumplían todo el plan, pero lo hacían sonar a Pisón. Y en su lugar debía ser nombrado emperador un hombre de rango que era nada menos que Séneca, Lucio Séneca,
el filósofo,
el antiguo preceptor de Nerón. Y parece que ciertamente Séneca estaba al tanto de este plan y no se había opuesto. Así fue como el emperador Nerón inició un proceso contra Séneca, tras el cual ordenó la muerte de su maestro. Sobre la muerte de Séneca, el historiador Tácito cuenta que el tribuno Silvano fue encomendado para darle la noticia al filósofo. Pero como Silvano era uno de los conjurados, sintió una enorme vergüenza por Séneca y le ordenó a otro tribuno que le llevara la notificación del César. Cuando Séneca recibió la comunicación, pidió permiso para redactar su testamento. Y no le dieron permiso, porque en realidad la ley romana decía que en esos casos todos los bienes del conjurado pasaban al patrimonio imperial. Todo lo que tenía Séneca, así que me quería matar, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando
a Libero. ¿Qué pasó con Séneca?
Bueno, sabiendo que Nerón...
Incautaban los bienes, sería la palabra técnica.
¿Pero cuánto tenía Séneca?
Mire usted, Séneca sabía que Nerón iba a ser muy cruel, así que dijo, vamos a suicidarnos los dos, le dijo a la mujer. Entonces, así no te humilla el emperador. Bueno, dijo la mujer, ¿cómo me cuida mi marido?
No, sí, como me cuida.
Se suicidaron los dos, ¿no? Y, no, acá dice que no, los sirvientes se lo impidieron.
No, ¿cómo? Y no, claro.
¿Cómo va a hacer
¿cómo se, la señora? ¿Quién no va a agarpar, decían los sirvientes?
Al final, al ver que su muerte no le llegaba,
sí, claro.
Estaba ahí, se cortaba las venas, pero no se moría, le pidió a su médico, Eustacio, que le suministrase veneno griego, que es la cicuta, ¿no? Pero tampoco le hizo efecto. Ah, estaba ahí, no se moría. Finalmente pidió ser llevado a un baño caliente donde el vapor al final terminó asfixiándolo, víctima del asma que padecía.
Esta fue... Finalmente murió, entonces.
Sí, murió. Bueno. Al suicidio de Séneca lo siguieron, además, el de sus dos hermanos y el de su sobrino Lucano, que ya había muerto sin ceremonia alguna. Así lo había prescrito en su testamento cuando, en tiempos de poder, pensaba en sus últimos momentos, ¿no? Con la muerte del maestro se dio por terminado el peligro y quedó cerrada definitivamente la conspiración de Cayo Pisón. Una historia de sangre, de muerte, como hay tantas en la historia de los emperadores romanos. Vamos a escuchar ahora la milonga que se llama La Puñalada, en conmemoración del afilado puñal de Pisón, que finalmente fue la prueba de su traición. La Puñalada la escucharemos en la versión del Quinteto Real.
milonga. Te vas, milonga.
Era el Quinteto Real. En La Venganza Será Terrible, La Puñalada.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos. Y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio sin público presente, pero recuerden que jueves y viernes pueden venir quienes estén en Buenos Aires al Auditorio Caras y Caretas, a la calle Venezuela 330. ¿A qué hora, Guille?
Sí, a las 20 horas esta semana, jueves y viernes en Capital, así que aprovechen.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nene, portate bien en el colectivo. ¿Cómo comportarse en los medios de transporte? Tenemos una serie de consejos recién salidos del mismo.
Muy bien.
Primer
muy bien.
Consejo. Esperemos la llegada del vehículo sin bajarnos de la vereda.
Bueno, hay mucha gente ansiosa que hasta se va a la mitad de la calle.
Sí. Para y a cogotear.
Sí, sí.
Para ver ahí.
Si viene. Ya sí. Va a llegar, señor.
Ya va a llegar. Cuando llegue lo va a ver.
Claro.
Bueno, pero vio que ahora pusieron en algunos puntos de la ciudad
sí.
Unos tableros que le dicen en cuánto tiempo viene.
Sí, me comentó un amigo.
¿Cómo saben?
Y porque la tecnología, GPS y todo eso.
Eso es extraordinario.
Claro, entonces le
para
dicen,
mí es magia.
Pero me parece que no es muy exacto todavía.
No, tampoco.
No, pero es bastante
y se va a llegar a pronto, por ejemplo, la respuesta.
Pues no.
Para toda clase de espera.
Es buenísimo.
Por ejemplo, usted está esperando a su novia.
Eso es genial.
Y le dicen, llegará en 42 minutos.
Bueno, eso va no a ser, vendrá.
No vendrá.
Ese va a ser el futuro.
Claro que
los
sí.
Los teléfonos porque interconectados.
Porque todos vamos a tener un chip, señor.
Claro, claro.
Entonces usted está esperando.
¿En dónde lo va a tener el chip?
Acá.
Bueno, sí, no sé, señor.
Y usted está esperando, dice, fulana de tal, la localización, sí.
No salió de la casa todavía.
No salió de la casa.
Se está maquillando.
¿Qué te pasa, loca?
No, ya salí, mi amor.
Bueno, no, acá está el cartel. Sí. El cartel que dice que vas a tardar 2 horas. No hay que subir al vehículo hasta que se haya detenido por completo.
Claro. Eso es de ansioso. No esto, espera.
Usted es una vieja, entonces.
Pero, sí.
Igual casi nunca se detiene por completo, así que
nunca.
Aprovechen. No.
Además, tampoco se suba cuando ya arrancó. A mí me gusta.
Sí, sí, sí.
Que sea medio correrlo.
Sí, pero hay que ser muy habilidoso y saber bien qué pierna y qué brazo.
Claro. Porque usted se agarra al revés.
Claro.
Se sube con la pierna de afuera, sí. Digamos. Sí. Y se agarra con el
del primer pasamano con la otra mano.
Con la otra
queda deslizado.
Mirando para atrás.
Entra, ¿no?, de espalda al colectivo.
No, entra. Queda de banderín, claro. Flameando.
Bueno, hay que saludar al conductor al subir y dar las gracias al bajar.
Sí.
Subir y dice, señor conductor, tenga usted muy buenos días.
Sí, muchas veces el conductor no saluda.
Eso es lo que me desanima a mí. Sí, yo sí. Lo saludo y el tipo nada.
Bueno, tipo mira para adelante.
Igual digo, ¿qué no me saluda?
Es más difícil dar las gracias al bajarse porque se baja por
atrás. Se baja por atrás. Le
gracias. Gracias.
Gracias. No, bueno. Gracias.
Pero si todos, a cada rato, en cada parada, baja gente diciendo
está
gracias.
Está rigurosamente prohibido tocar el timbre en vano.
Claro.
Hacer sonar el timbre de gusto.
mismo a la noche, por ejemplo, que por ahí nadie mira, están todos medio dormidos, uno sigilosamente toca el timbre y se vuelve a sentar.
Claro, y se hace el qué. El tipo para,
abre la puerta
y no se baja nada.
Bueno.
Y todo.
También hay gente distraída que se agarra mal del caño.
Sí. Y va y tocando el timbre.
Y le toca el timbre.
Pues.
Claro, vio. Y ahora que se le prende el cartel de parada solicitada al chofer.
¿Se le prende?
Sí.
Claro, se le prende la luz. Y dice,
el especial.
Claro, el especial. Parada solicitada.
Sí.
Y le queda prendido al tipo. Hasta que no para, le queda prendido. Entonces todo el tiempo está prendiéndose
el. Ahora, ¿qué pasa si el conductor descubre a estos patanes?
Sí, sí.
Justo en el momento en que aprietan el timbre. Bueno, el tipo simplemente se queda ahí.
¿Y qué va a hacer, pobre?
Claro, y se baja.
Puede decir algo, tipo, se dejan de jugar ahí atrás.
Claro.
Sí, a veces dice, ¿te enamoraste del timbre? Yo creo que hay gente que existe.
Dice, no debemos asomarnos, ni tampoco sacar las manos por la ventanilla. Nada se puede sacar por la ventanilla. Ni la cabeza, ni el tronco, ni las extremidades.
Nada, señor, nada. No se puede.
Y le digo, hoy por hoy también con la inseguridad y los peligros que hay de motoyorros y todo, no sacar las manos extendidas con el celular en la mano.
¿Pero por qué va a tener el celular?
Por ahí quiere sacar una foto.
Claro,
o algo
una selfie se saca. Una selfie desde afuera. Es buena esa selfie, no la hizo nadie todavía. Claro. Para el Instagram.
Bueno, dice, debemos ceder el asiento a quien más nos necesite.
Sí.
¿Quién es una medida... Sí. Muy progresista.
En orden de prioridades para mí, gente discapacitada en silla de ruedas, primer lugar, después, ancianas, muy viejas.
Sí, va a decir, puede ser como sigue su lista, porque
ancianas
arrancó mal, arrancó raro.
Ancianas un poco más jóvenes.
Quizás me ausente un rato.
No, semi-ancianas. Mujeres embarazadas, sí, mujeres con bebés.
Sí, y trompetistas.
Bueno,
pues,
señor.
Digamos, sí. Sí, bueno, hay que ceder el asiento en general.
Si vamos de pie, debemos ir tomados correctamente a los pasamanos. Porque hay peligro, en caso de una frenada, de matarnos.
Sí.
Bueno,
y
sí.
Si usted no una se frenada. Agarra de nada, no puede ir sin agarrarse.
Es un cuerpo muerto que va para adelante.
Claro.
Además, los fabricantes.
Se tiene que agarrar del pasamano o de lo que sea.
Hay un problema que de los fabricantes de carrocería de colectivo,
sí,
que empezaron primero bajando el piso
para hacer
los coches bajos y subieron el techo.
Claro, con lo cual uno no alcanza.
No alcanza, es de dos pisos.
La maneja tiene que empezar a los altos.
Claro. Todo alto, o sea, bajaron el piso.
Las personas bajas se cuelgan de la manija, pero no llegan
al techo. No, quedan colgando, señor.
Entonces están ahí.
Son como jamones.
El piso, ¿por qué es tan bajo? Va para casi al ras del asfalto.
Va sacando chispas, señor.
Hicieron las dos cosas a la vez. Bajaron el piso y subieron el techo.
¿Pero por qué?
Y quedó una cosa, quedó una catedral
gótica.
No
puede acomodar gente para arriba. Es insólito.
Dice, cuidado, no hay que abrir las ventanillas, no hay que tirar cosas al piso. No hay que poner aparatos de música a todo volumen.
Claro.
No hay que comer. No hay que bailar.
Y los jóvenes, por ahí están en la previa.
Ponen música
y
sacan a una de las que está sentada.
Sí.
¿Bailás? Le dice. No estaría mal eso.
¿Sabe lo que quiero decir?
Y se conocen.
Sí. No,
y después
no.
Se fue. Mi padre y mi madre se conocieron en el ónibus.
No,
él la sacó a bailar.
¿Sabe lo que hay que decir de una vez por todas? Hay los muchachones. Van al fondo del colectivo. Y eso, ¿cómo puede ser? Que al fondo son...
Sí,
que
son
todos piolas. Son todos piolas ahora.
¡Cállate!
¿Cómo nos tenemos que enterar de las conversaciones de ustedes, de las gracias de ustedes?
¡Amargado!
A ver si el chofer pone orden. ¿Usted qué está? ¿Dibujado allá adelante?
Yo ahora no tengo más participación.
¿Pero cómo no tiene más participación?
Me limito a manejar y hacer llegar el vehículo, el equipo...
Sí,
a la terminal.
No, bueno, señor, pero los muchachones estos...
Callate, viejo.
No se puede bajar.
Bueno,
no puede bajar.
Y una palabra más.
Sí.
Cierro el ónibus y vamos todos para la comisaría.
Al fin, señor, alguien que lo dice, por favor.
Dice, atención que siguen los consejos. Debemos comportarnos correctamente, ya se lo estoy diciendo. Los gritos y los juegos bruscos pueden distraer al conductor. Justamente lo que está pasando ahora.
Aquí estamos hablando, sí.
No hay que... Al subir al transporte público, quítese la moto. mochila y el bolso voluminoso de los hombros.
Sí, claro. Porque no deja pasar en el pasillo, está con la mochila gigante.
No debemos arrojar elementos u objetos por la ventanilla. No. Claro, por ejemplo, sándwiches que usted no los quiere más.
Sí,
¿no? El sándwich. Se desalienta con un sándwich. Sí. Está con un sándwich de milanesa y pierde la fe. Yo cuando la milanesa está medio agarrón, cada pedacito lo tenés que...
Es elástico.
Bien, en ese caso uno dice, bueno, me voy a deshacer de este sándwich.
Para mí yo estoy de acuerdo.
Y acá dice, no lo tires por la ventana.
Porque es biodegradable, comen aves y...
Bueno, lo guardan la mochila, ya que no se la sacó de la espalda.
Sí,
claro. Pone directamente la mochila y lo tira todo.
Bueno, dice, no solo está prohibido esto, sino que podemos poner en riesgo la vida de otras personas al arrojar un elemento por la ventanilla. Un sándwich puede ser que se pueda tirarlo, pero algo duro.
Sí, sí. Bueno, una piedra.
Una piedra o un salame, ponerle.
¿Por qué va a tirar un salame?
No sé. Yo no estoy en la cabeza de usted para saber por qué tira un salame.
No, cualquier cosa que tire. Hay gente que se deshace, está leyendo el diario del domingo.
Sí.
5 secciones, 160 páginas, lo termina de leer y lo tira por la ventanilla.
No, eso me parece.
Le queda alguno.
Es un desastre.
Bien.
Ecológico y todo.
Pero comida está bien porque pueden comer animales. Sí. El diario no.
Yo soy vegano, permítame, así que no le permito.
Bueno
sí. Yo puedo tirar cualquier cosa, pero no un animal.
¿Con este sándwich de milanesa?
¿Qué tira? ¿Huevos no puede tirar?
No, no tiro huevos, no tiro animales, no tiro nada que tenga cara.
Bueno, los huevos no tienen cara.
No. Bueno,
sí. Otro tipo
puede ser, sí. Si usted le pinta caritas a los huevos.
Vio que hay
gente que hace eso, sí.
Hay una artesanía que le venden los huevos pintados.
Sí.
Ahí en la feria artesanal. ¿Usted va a Parque Centenario?
Es genial esto, ¿eh?
¿Usted va a Parque Centenario el domingo a la tarde?
Tiene que ir con tiempo.
Sí. Al rato, sí. Si pasa mucho rato, claro. Lo va a encontrar.
Pues está lleno el lugar.
Al de los huevos pintados lo encuentra.
Y te los pinta personalizado.
Sí. Bueno, sí, si usted lo quiere.
Con equipo de fútbol, lo que uno quiera.
Lo que quiera. Un paisaje, a veces en miniatura.
Sí.
En un huevo, pero los artistas estos le pintan las cataratas del Iguazú.
Mirá vos.
Sí.
Y en otro el Perito Moreno, si quiere. O cualquier otra.
Claro, imagínese.
Cualquier otra.
A mí me gusta
el
Cerro de los Siete
exterior, Colores. Claro. Se pregunta cómo es la Argentina.
Claro.
Usted dice, mire, aquí están las cataratas del Iguazú y aquí el Pedrito Moreno.
Sí. Pero tan cerca están uno de otro, de extranjero.
Tenemos la belleza, mire, del este y del oeste.
Claro. Bueno, muy bien.
Sí,
dice... Por muy fascinante que sea el libro que está leyendo el vecino,
sí,
o el diario, es indecente mirarlo.
Sí, claro.
No le lea de ojo.
Pero la curiosidad...
Y menos el celular.
Menos el celular.
No, claro. No. Usted, por ejemplo, está mirando...
Algo privado.
...de su novia en paños menores.
Sí, bueno, claro. Uno tiene derecho. Y el tipo está mirando ahí. Incluso hasta
yo le diría, ¿usted qué se piensa?
Sí.
Porque cómo no, acá el único que ve a mi novia desnuda soy yo.
No, bueno, pienso que está muy bien acompañado.
Señor, por
lo que estoy
por
viendo.
Favor.
Muy buen nivel.
Por favor,
¿no quiere ver el glaciar Perito Moreno?
A ver, un poco de respeto.
No, bueno.
Se pide un poco de respeto. Vio que hay celulares que tienen la pantalla anti-reflex.
Sí.
Que usted no puede leer. No se la pueden espiar.
Venden, sí, una pantalla que es opaca, completamente.
Dice, no se cambie de sitio. ¿Cómo odio a las personas que se cambian de lugar a cada rato?
¿En el colectivo?
En cualquier lado, señor.
Y bueno, pero a veces si uno quiere la ventanilla...
Y bueno, no, siéntese y listo, nada más. Y tampoco se cambie de clase.
No, eso está prohibido. Micros de larga distancia, por ejemplo.
Claro.
Arriba es cama premium y abajo común.
Y
el tipo va arriba y
por ahí vengo yo,
sí,
que subí en un pueblo más adelante.
Claro.
Y justo, ¿cómo? Usted está acostado en mi cama premium.
Bueno, pero si no había nadie.
Sí, pero ahora,
si no había nadie.
Ahora que usted sale, pero yo me agarro el calorcito suyo, a mí no me gusta.
Sí, pero encima que
no solo eso, señor.
Semicama.
¿Puedo decir algo?
Se la dejé calentita.
Vengo sentado en el asiento de al lado.
Sí.
El señor comió doble de plato y pidió vino.
¿Y por otro? ¿Y policía que dice las cosas?
No, le correspondía al señor.
Pero sí es lo mismo del señor. Yo tengo derecho a viajar como cualquier otro.
No escriba en el tapizado. ni lo corte. No. Bueno, qué gente, señor. Si el viaje es algo largo,
sí.
Y ahora vieja por las dudas, como el viaje es algo largo, priéndale unas cuantas velas por si acaso nada más. Si el viaje es largo y lo hace en compañía de un menor, considere comprar pasaje para el niño.
Y sí que lo va a llevar.
¿Qué va a llevar de ojo?
¿Qué
le va a llevar? En una valija.
A UPA. Tiene 12 años.
No, vive. Vamos a decir, la empresa...
¿Cuántos años tiene ese niño, señor?
No, 12 años, recién cumplido.
Bueno, no.
No,
los niños hasta 3 años
hasta
pueden...
Hasta 3.
No.
Pero tiene 12, pero miren, el cuerpo es súper chiquitito.
No, bueno, pero de todas maneras, no es por tamaño.
Le voy a tener que hacer una multa, ¿no?
No, señor, hasta
aparte, 3 años... miren qué bien que se porta, ni se movió.
Bueno, pero el pasaje lo tiene que pagar. Y además, menores de 3 años, mayores de 3,
sí,
empiezan a pagar.
Bueno, cumplió 12.
Tiene 12, bueno, 3 por 4, 12.
12.
Tiene que pagar 4 pasajes para, claro, llegar a 12. Es así.
Así que, lamentablemente,
la bueno, lo bajo acá en la esquina.
¿Te haces el piola? La cuenta la hacemos así.
Lo bajo acá en la esquina, ¿qué problema,
sí,
tengo?
Sí,
lo dejo
vamos a bajar
como...
a vos.
Dice, no te pintes, ni te peines, ni recojas tu cabello, ni corrijas el maquillaje en el transporte público. Parece que algunas mujeres se han tomado demasiado en serio la recomendación de maquillarse en el camino o hacia el trabajo para ahorrar tiempo. Esto es malo, qué sé yo, todo.
No,
es
mala educación, señor.
A mí que me importa.
Si no molesta a nadie, se está maquillando.
No, pero si usted está comiendo un sándwich, por ejemplo, sí, como el señor.
Claro.
Eso es más mala educación que maquillarse.
Bueno, y ella está empolvándose la cara.
Sí.
Le salga todo el polvo del maquillaje en el sándwich.
Bueno, tampoco, o sea, tiene que comer.
¿A usted le parece?
No me importa, señor. Entonces, nada de comida con fuertes olores, como filetes y tortillas. Bueno, en la lista de productos desagradables para los demás, encontramos los ahumados, sándwiches con pescado enlatado,
sí, me encanta,
sardinas.
Sardinas, me encanta.
Sí, col estofada...
Sí.
Y fermentada.
Pero sí, porque algo más. El coliflor. Coliflor.
¿Qué olor en coliflor que hay acá?
¿Saben todos los nutrientes que tiene?
Sí,
el
bueno,
coliflor ya naturalmente lo tiene. Ahora, cuando está fermentado 6 meses,
oh,
mire.
Ahí lo quiero ver, ¿eh?
No puede empeorar el olor del coliflor.
Sí, muchacho.
Debe ser mejor.
Dice: lo ideal es abastecerse de frutas, frutos secos, sí, nueces, yogur. Galleta, eso no tiene olor.
No, no tiene olor.
Bueno.
Y si es galleta de arroz, ni olor ni sabor.
Olor.
Claro, sí.
Últimos consejos. Me encantó todo eso.
Sí,
¿eh? No se recomienda las muestras de afecto al viajar en transporte público.
Sí. ¿Muestra, claro, de afecto es un eufemismo?
No, sí, muestra de afecto, ah, entre un...
No se permite el sexo explícito.
Ah, bueno, dígalo.
Adentro de la...
Entonces dígalo, señor.
Del colectivo en el último asiento.
Claro.
Bueno. No, y eso, ¿qué hace usted como ciudadano ultrajado en su pudor? ¿Se queja al colectivero?
Usted, sí, va y le dice, esto se le acabó, señor, mire lo que es esto.
Sí, sí,
y bueno, sí.
Bueno, no, además,
sí, señor.
Justo
dice,
que
esto, bueno, hay que cuidar la sensibilidad de los ancianos y solteros, dice aquí.
Sí, claro.
Y más todavía los ancianos solteros.
Sí, claro.
Bueno, y finalmente, anunciar con tiempo... Cuando usted quiere bajar.
Sí, pero... Sí.
Pero no con tanto tiempo. No
hay algunos
tanto
que lo anuncian cuando suben.
Claro. Saca de, no, me yo, bajo en Constitución.
Sí, faltan 2 horas, señor.
No, y lo,
no,
y
no me voy a acordar de que...
No, y tampoco empezar a tocar timbre en la parada anterior.
Claro. Claro.
Para la próxima.
Tipo para... No, no, en la otra.
Y bueno...
Entonces, ¿sí, para qué? ¿Para qué? Me toca el timbre, señor. Dice.
Con anticipación me dijeron,
claro,
que había que avisar.
Dice, claro.
Sí, no, no.
Bueno, al final uno no sabe qué hacer. Usted, última pregunta.
Sí.
¿Se tira del colectivo? Yo, a mí me encanta.
Eso es, no, de canchero, no, es de canchero.
Hay que tener un buen estado físico. Yo no lo hago porque aparte uno no sabe cómo está la vereda. Por esta,
claro, claro. Sí. Por ahí caes en un agujero.
Sí.
Y que quedás clavado ahí. Eso es peligrosísimo.
Sí, o sí, le faltan justo las baldosas donde usted cae corriendo.
A mí me gustan las películas del oeste donde los tipos se tiran del tren,
sí,
como si nada.
Y van por arriba del techo también.
Sí, sí, como si nada.
Como si,
sí, parece, sí, que ahí todo el tiempo la gente iba por arriba del techo, se agachaba en los túneles,
sí,
y se largaba del tren a cualquier velocidad, ¿eh?
Sí, sí, es cierto.
Pero esas son las películas porque quedó el mal ejemplo de la primera película, el asalto al tren.
El asalto al tren.
Que es todo eso, donde ocurre eso.
Ahora no, con los trenes actuales, los europeos, no se puede hacer. Por la velocidad que van.
Claro.
Uno va caminando
a 300 kilómetros por hora. Claro. Ah, ¿por qué no te tiras ahora?
Claro.
Lo hicieron por eso, lo de la velocidad, nada más que para jorobar.
Claro, para evitar tanta gente que se tiraba del tren.
Y mismo tampoco uno tiene tanto equilibrio para ir caminando por arriba.
¿Qué usted
a esa velocidad.
Y además, no ve los túneles.
Los túneles llegan en un segundo, tiene un túnel.
Y además son túneles estrechos,
Sí, sí.
Que entra así nada más.
Sí.
Raspando entra.
Bueno, pero ¿usted probó alguna vez subirse al techo de un tren en movimiento?
No, para nada.
Digo, como habla con
ni
tanta
siquiera
solvencia.
Subí al tren común.
Y bueno, entonces, como habla con tanta solvencia.
Bueno, pero me gusta muchísimo.
A mí me gustan también las películas que el tren va muy ligero y no se puede parar. Hay 10.000 películas.
Sí.
Eso no pasa nunca.
Fallan los frenos.
Y o matan al conductor y queda trabado.
Sí, sí.
Y entonces, ¿qué se les ocurre?
Desviar la vía.
No.
Bueno.
Meterse en los asientos, en los vagones de atrás y desengancharlo.
Ah, claro, genial. Entonces queda.
Sí. Y entonces la locomotora se escracha, pero todos los.
Pero todo tarda mucho eso.
Eso tarda muchísimo.
Es toda una película, todo ese trámite.
Sí, toda la película. Por ejemplo, la parte donde desenganchan el vagón.
Sí.
Es dificilísima. Sí. ¿Usted alguna vez pensó en desenganchar un vagón del ferrocarril San Martín?
No, la verdad
para
que no.
Para salvarse.
Tengo entendido que tiene un como una especie de clavo que
sí, pero no
si
es
lo saca, queda desenganchado.
Bueno, pero es el cine, la fantasía del cine. ¿Sabes?
Para mí eso tendría que ser fácil. Porque si no, en un caso así extremo, ¿cómo lo desenganchar?
Sí. Yo lo que vi fue una película que un hombre bajó y con una manija corrió toda la vía y la unió con otra. Y el tren siguió para el otro lado.
Claro, justo y salvó el peligro que era inminente.
No entiendo lo que hizo.
Con una manija, la manija estaba en la tierra.
Al costado, pero le tiene que bajar.
Se bajó.
Ah,
y
eso
con
sí.
La manija corrió.
Sí,
y
claro,
la
bueno,
vía se corrió para
los cambios de vía son, señor.
Bueno, señor, lo hizo.
Algunos eran manuales antes. Bueno, mire, si no se quiere sentar.
Sí.
Ya se pasó el señor.
Sí.
Había pedido la parada, se pasó. Señor, ¿se entretuvo?
Sí, me entretuve viendo la parejita adolescente del último asiento. Sí.
Ahora le pido, yo no sé, ¿el coliflor es suyo?
Sí. Oh. Pero está fermentado.
Sí. Le pido por favor si lo deja en la próxima parada.
Bueno.
Permiso, somos la parejita.
Sí. Lo felicito, me encanta la pareja.
Sí, me voy a bajar, les encargo a mi novia.
Ah, bueno.
Bueno, saludos. Bueno,
permiso, pausa.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750, una señal.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Agenda Espacio Tucumán. El jueves 31 de octubre a las 21 horas, conciertos comentados. Un homenaje a la obra y trayectoria de Eduardo Falú y Ariel Ramírez, con la dirección de Juan Falú. En Espacio Tucumán, Suipacha 140, Ciudad de Buenos Aires.
Adrián Yáñez Trío en Vivo Club. El eximio pianista se presentará en formato de trío, con Santiago Lamisovsky en contrabajo y Martín Freiber en batería. Invitado especial, el fabuloso trompetista Mariano Loyacono. Adrián Yáñez Trío presentará composiciones propias y clásicos del género, mostrando su costado más yacero. Este viernes 25 a las 21 horas. El mejor jazz de Argentina y del mundo, como siempre, está en Vivo Club. Compra tus entradas en vivoclub.com.ar o en boletería. Vivo Club, Moreno 364, Casco Histórico.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví las 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde los estudios de la radio, pero recuerden que jueves y viernes estaremos en nuestro Caras y Caretas a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Si quiere lo hace pasar al maestro.
¿Cómo no? Bueno.
Y ya llega a los estudios de AM 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Lanzar. Acompaña, querido maestro, la voz Manuel Moreira. Muy bien, buenas noches, maestro. Hola, Moreira, ¿cómo le va? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí. Bueno, ¿qué le pasó al maestro? Levántenlo, por favor.
Se tropezó un poquito.
Sí, es que esa silla no es para maestro. Por favor, acomódese bien. Le piden qué sutil es, sí, sí, no. Para la... tiene la sentada sutil,
sí, sí.
Le piden Soledad,
uy, pero esto es un penal.
Soledad, sí, para arrancar.
A ver, bueno, a ver.
Yo no quiero que nadie me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pinte para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tinta. Doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea ilusión, y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Llegó la señora, la admiradora de Moreira.
¡Ay, la versión!
admiradora de Moreira. Bueno, para usted, para la señora que está allá en el fondo, ¿los jazmines de San Ignacio puede hacerlo?
¿Cómo no? Permiso, ¿sí? Permiso.
Tú eres más linda por tenia amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, jazmine blanco, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de la recopa le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada. Bajo la sombra de tu pestaña, y cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza de la victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Qué lindo, maestro.
¡Bravo, bravo, qué bien!
Qué bien. Bueno, recuerden que en las redes sociales estamos como @lavenganzaradio, en el Facebook, en
¿el
Twitter?
Teléfono.
Y, sí, y espere que termine de decirle.
Sí.
Y en el Instagram, como La Venganza Será Terrible. Y dígale el teléfono acá, Moreno.
Es que yo ya quiero mandar un mensaje.
Atención, WhatsApp.
Por WhatsApp.
No, pero mensaje es solo texto, ¿eh?
Es 1165855580.
Muy bien. Solo texto y pongan el nombre porque
claro,
si no.
Claro.
No sabemos de quién se trata. A ver. Mirta y Jorge.
Sí. Deben ser pareja.
No sé, se bueno, no metan bueno, Dios bueno, a la gente. Bueno. ¿Qué sabemos? Por
Mirta
eso
y
hermano.
Jorge. Bueno.
Por eso no, hermano.
Bueno, bueno.
¿Quién sabe?
¿Qué piden?
Me piden... Tu casa ya no está.
Oh.
No sé si se lo dice Mirta a Jorge o viceversa.
Aquella juventud era emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal. Ya son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
tu casa ya no está, y me parece ver aquel rondín de pinte jugando en un aljibe de luna y brocal. Y allí en el viejo patio de olor a jazmín
velar en la rasuela las ansias de andar. Ya no vendrá por tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal, y el ayer ha partido. Dormido, tu casa ya no está. Y ya no hablarán tus muñecas de trapo, ni el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traer del ayer, te has marchado en tu aroma de flor.
Bueno, ¿para qué trajo la trompeta usted si no es para tocarla? Y bueno, ¿y entonces de qué estamos hablando? ¿Qué va a ser? ¡Allá! ¡Ay! Miren, le salió una amígdala por la trompeta. Tome, se la devuelvo.
Está perfecta.
Vuelva a ponérsela.
La destapada, ¿eh?
¿Qué va a tocar?
Hay pomadas. Digo, también.
Para ser coherente con su línea de conducta,
sí.
Insensatez puede ser.
Uy, qué lindo.
¿Qué le parece?
Bien. A
ver. Un, dos,
toque otra cosa, lo que tenga gana, no sé.
Bueno, yo lo que haría es...
¿Qué?
Misty, ¿qué les parece, Misty?
Bueno, a ver. ¿La rápida o la leve?
La rápida.
La del medio, la del medio. Quiero eso. ¿Por qué no hace la del medio?
Bueno, vamos, la del medio, vamos, está bien.
Thank you.
Bueno, le diría que estamos como quien se va.
Sí.
Así, con un pie afuera.
Ya está la gente del próximo programa, nos hacen gestos.
Al ritmo de pan crucero, ese que me hace vacilar. Al ritmo de pan crucero, de mi negritita zaracha.
Adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Hoy llegarás a ver.
sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Baiz, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La Mañana.
Víctor Hugo, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Llorente, Villarruel.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Papaleo, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hinecker, Delgado.
Las últimas noticias.
Händel, Villarruel, Caposo, Cuevas.
La Casa Invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio.
750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM 750. Una señal.
Thank you.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.